Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Cuéntanos todo sobre Marco Asensio, sobre Bale. Lama, te escucho.
Bueno, empiezo el expósito. Hay que decir que cualquiera que ayer viera el partido que jugaba el Real Madrid frente al Arsenal y que observara la cara de Asensio de dolor, la cara de miedo de los futbolistas y la preocupación de Zidane en su rostro, rápidamente percibía que algo había pasado. Zidane lo adelantaba.
Estamos un poco preocupados, sí, pero tiene mala pinta y estamos todo tocado por Marco. Perdemos a un jugador y eso, estamos un poco tocados, sí.
El tono de Zinedine Zidane ya adelantaba lo que iba a ocurrir. Avilés, cuéntame cómo se produjo la lesión al internacional Marco Asensio.
Era el minuto 61 de partido. Manolo, estaba atacando el Arsenal por la banda izquierda en el campo del Real Madrid, cerquita del área, y todo se produce en un esfuerzo defensivo del propio Marco Asensio. El jugador del Real Madrid mete el cuerpo entre el rival y el balón, lo recupera y cuando trata de protegerlo cae al suelo. En la repetición se ve cómo se lesiona él solo por un mal movimiento. La rodilla se le queda encajada, clavada en el césped. Ahí hace un mal movimiento, un giro extraño, y en ese momento Asensio cae fulminado al suelo con claros gestos de dolor que ya indicaban que tenía algo grave.
Gritos, lágrimas, rabia. Alex Salguero, ya conocemos el parte médico. ¿Qué es lo que tiene Asensio?
Pues tiene una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla izquierda. Esta mañana, tras realizarle las pertinentes pruebas médicas, los servicios médicos del Madrid confirmaban la mala noticia para el mallorquín, que deberá ser intervenido quirúrgicamente los próximos días y que se perderá casi la totalidad de la nueva temporada. El doctor Alfonso del Corral explicaba en Deportes COPE cuánto tarda un deportista en recuperarse de una lesión de estas características.
Desgraciadamente, es una de las lesiones más negativas que tiene un deportista y mucho más un jugador de fútbol. Primero, porque es una lesión en sí misma muy grave, que afecta a estructuras como es meniscos y ligamentos cruzados de la rodilla. Y en segundo lugar, porque claro, los meses que va a estar apartado, aunque las cirugías hoy en día están muy dominadas y muy conseguidas, los meses que va a estar apartado prácticamente le va a hacer perderse más de la mitad de la temporada.
Entre 5 y 7 meses parece que se puede perder Marco Asensio. Nos vamos directamente a Estados Unidos. Melchor Ruiz, tú que estás al lado de él, ¿cómo está ahora mismo el jugador?
Imagínate, Manolo, cómo está Marco Asensio, destrozado. Ayer ya cuando salía del terreno de juego sabía de la gravedad y por eso salía llorando. En el vestuario era difícil consolarle a pesar de tener el apoyo de todos los compañeros. Y hoy, cuando se ha confirmado la gravedad de la lesión, pues ha sido un mazazo importante. Finalmente no va a viajar con el equipo esta noche a Nueva York. Se va a quedar en Washington acompañado de varios miembros de la expedición, de uno de los doctores que van a sopesar el momento mejor para viajar a España, que es donde va a ser intervenido quirúrgicamente de esa lesión en su rodilla izquierda.
Hay que destacar, Basteiro, que evidentemente no es el primer deportista que se rompe los ligamentos cruzados. Recuérdame, refréscame la memoria.
Sergio Asenjo es sin duda el nombre más destacado si hablamos del ligamento cruzado anterior. Hasta en 4 ocasiones sufrió la misma lesión, estando de baja desde 6 meses en su primera rotura hasta 10 en la tercera. Otro de los que repitió es Sergio Canales, que estuvo 3 ocasiones pasando por quirófano. Estuvo de baja desde 6 meses su primera vez y un año entero en la segunda. Muniain también repitió, estuvo 2 veces, mientras que Víctor Valdés casi tuvo que dejar el fútbol por culpa de esta lesión y no reapareció hasta 10 meses más tarde.
Oye, Juan Saura, cuéntame cómo está el vestuario del Real Madrid después de esta mala y trágica noticia.
Pues el vestuario del madridista ha quedado tocado tras la grave lesión del jugador mallorquín. Sergio Ramos enviaba un mensaje de ánimo vía Twitter esta misma tarde y Odriozola, que vivió a pocos metros la jugada, explicaba así cómo fue la lesión del 20 blanco.
En nombre mío y en nombre de todo el equipo, darle un fuerte abrazo y transmitirle muchísima fuerza a Marco, que es un momento muy complicado para él. Yo estaba muy cerca de la jugada y nada, mandarle y transmitirle toda la fuerza del grupo hacia él, porque seguro que lo va a agradecer.
Bueno, esa fuerza que transmitía Odriozola y que le enviaba a Marco Asensio, yo creo que simplemente es una pincelada más, Lolo Martínez, de la cantidad de muestras de apoyo que ha recibido el mallorquín.
Sí, como por ejemplo el de Iker Casillas, que ha sido el primero en mostrar su apoyo a Marco Asensio y dice tener confianza en que el mallorquín superará este reto. También ha mostrado su apoyo Español y Mallorca, equipos del futbolista, así como el Valencia, el Levante, la Liga o la propia selección española. Precisamente el exseleccionador de la selección, Vicente del Bosque, ha mostrado su tristeza por la lesión del internacional.
Sí, una pena, principalmente por él y por una temporada que se avecinaba muy importante para él y para el club.
Bueno, hay que destacar que evidentemente la lesión de Marco Asensio, que lo va a borrar prácticamente de toda la temporada, puede tener daños colaterales. Porque ¿quién puede verse afectado, Barona, por esta lesión de Asensio?
La lesión de Asensio puede provocar un cambio de planes en el Madrid en cuanto a las salidas, y uno que está muy cerca de abandonar la Casa Blanca es Dani Ceballos rumbo al Arsenal. Su entrenador, Unai Emery, preocupado, dice, es una mala noticia también para ellos.
I don't know, really,
no lo sé, para nosotros también el objetivo es no sufrir lesiones en este tipo de partidos, y quizás ellos hayan sufrido una gran lesión con Asensio, y es una mala noticia para ellos y también para nosotros, pero no sé si esto puede cambiar algo.
Bueno, evidentemente Emery veía que a lo mejor el Real Madrid ahora retiene a Ceballos. Otros hacen otra lectura. La lectura tiene que ver con Gareth Bale, porque Gareth Bale volvió a jugar ayer y volvió a marcar. A lovely ball into Isco, laid off Asensio. Martinez can't hold it and it's prodded in by Gareth Bale. Real Madrid 1. Gol de Gareth Bale. Cuéntame, Avilés, ¿cómo fue el partido del galés que salió en la segunda mitad?
Fue uno de los más destacados del encuentro. Salió en la segunda parte, como dices, y en los primeros 45 minutos que jugaba en pretemporada con el Real Madrid generó varias ocasiones de peligro. El galés sustituyó a Benzema como delantero centro y fue un quebradero de cabeza para el Arsenal. De hecho, aprovechó un rechazo en una jugada entre Isco y Asensio para marcar el primer gol del Real Madrid en el partido. Pudo hacer algún tanto más con un remate que detuvo el portero y con un disparo con el exterior que se marchó ligeramente desviado. Desbordó, se le vio activo e incluso salvó un gol bajo palo. Su único error, Manolo, por ponerle un pero, el fallo en la tanda de penaltis.
A ver, que yo lo entienda. Contra el Bayern de Múnich no jugó, según Zidane, porque Bale no quería jugar. Ayer, Salguero, ¿por qué jugó Gareth Bale?
Pues porque el propio Bale le pidió a Zidane que quería jugar después del partido ante el Bayern. Dijo Zidane que no había jugado porque él no quiso. Ayer se lo pidió, aunque Zidane también explicó que nada había cambiado en la situación del galés. El técnico francés reconoció que Bale había hecho un buen partido, emplazó a los próximos días para conocer qué pasa con el futuro del jugador en el Madrid.
Ha hecho un buen partido y me alegro por él, por todos los jugadores, porque al final son los jugadores que son importantes y no sé lo que va a pasar. De momento está con nosotros y por eso que jugó, porque además él quería estar con nosotros, jugar. En cambio el otro día no, y hoy sí. Entonces jugó y bien. Jugó porque jugó y ya está. Las decisiones son mía y bueno, estaba jugó una parte y vamos a ver lo que va a pasar, pero de momento no ha cambiado nada. Sabes la situación, vosotros la conocéis, me preguntáis siempre lo mismo y yo voy a contestar siempre lo mismo.
Lo pasa mal Zinedine Zidane cada vez que le preguntan por Gareth Bale. Por cierto, Melchor Ruiz de Estados Unidos, ¿tú crees que después del partido de ayer la opinión de Zidane y del club ha cambiado sobre Bale?
No, Manolo, no ha cambiado la opinión ni del Real Madrid ni de Zinedine Zidane respecto a Gareth Bale, a pesar del gran partido que hizo el galés anoche. Zidane ya se lo dijo claro a la conclusión de la pasada temporada, que no contaba con él. El Real Madrid lo tiene a la venta, está esperando esa oferta, que si no se concretase y no fuese positiva para todas las partes, pues mantiene la postura de que tendría que seguir en el club, máxime ahora, sobre todo después del contratiempo anoche con esa lesión grave de Marco Asensio.
Oye, y el vestuario, Juan Saura, ¿por dónde va? ¿Qué dice de la posible salida de Gareth Bale del equipo?
Bueno, fueron varios los compañeros de vestuario que quisieron arropar a Bale durante la celebración del gol frente al Arsenal. Al ser preguntado por la situación del extremo, el lateral derecho del Real Madrid, nacido en San Sebastián, se mostraba cercano con Bale y hablaba así de cómo está viendo al jugador galés en la gira americana.
Pues la verdad que para valorar el partido de Gareth ha sido magnífico. La segunda parte ha sido muy muy buena, ha marcado gol. Y la verdad que yo lo veo muy centrado. Él lo que tiene que hacer es trabajar en el día a día para eso, para en el campo estar como hasta hoy. No lo sé, hoy ha jugado con nosotros, no sé si va a China. Yo ojalá que esté aquí con nosotros porque es un gran jugador, una grandísima persona y ojalá que esté aquí.
A ver, Arantxa Rodríguez, especialista en el Real Madrid, ¿tú qué crees? ¿Que tras la lesión de Asensio el Madrid debe fichar un delantero o debe quedarse con Bale?
Buena pregunta, Lama. ¿Qué tiene que hacer el Real Madrid? Bueno, pues yo creo que lo que tiene que hacer es escuchar a su entrenador, y su entrenador parece que no cuenta mucho con Gareth Bale, por lo visto en los últimos años. Así que me imagino que lo que hará será peinar el mercado, ver si hay algún futbolista que mejore lo presente, no solo Bale, sino algunos futbolistas que pueden jugar en esa demarcación, como es el caso de Brahim, de Rodrigo, del propio Vinicius, o sea, tiene otras alternativas, y a partir de ahí tomar una decisión. pero creo que tiene aún tiempo y que lo que no tiene que hacer, sobre todo, es precipitarse.
Bueno, y Badía, ¿qué es lo que dicen los copenautas? ¿Por qué versión, o mejor dicho, por qué opción apuestan?
La gente que se ha basado por @deportescope haría algún refuerzo tras la grave lesión de Marco Asensio, 59%, iría al mercado de fichajes, el 41% se quedaría con Bale tras debutar anoche en la pretemporada blanca.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya está Neymar en China. Ya le hemos visto en las imágenes que nos ha dado el Paris Saint-Germain, le hemos visto en fotos, le hemos visto firmando autógrafos y sabemos, Nacho Pla, que parece que le ha levantado el veto el equipo parisino, ¿no?
Sí, hoy ha aterrizado en Asia el brasileño en mitad de las muchísimas especulaciones sobre su futuro y posiblemente por ese motivo se le ha visto con un aspecto bastante, bastante serio en comparación con las risas a las que nos tiene acostumbrados. Más tarde se ha entrenado al margen del grupo para seguir recuperándose de la lesión y no tiene pinta de que llegue al partido amistoso del sábado contra el Inter.
A ver, Gil, ¿qué condiciones nuevas dicen que pide el Paris Saint-Germain al Barça según la prensa francesa?
Dinero, cash, es información del equipo y es que en caso de producirse una teórica operación, el club francés no contempla meter otros futbolistas en esa operación. Lo que quieren es recuperar todo o parte de los 222 millones invertidos hace dos años y no quieren saber nada de trueques o terceros implicados, se llamen Coutinho o Rakitic. Eso sí, el escenario más probable que a día de hoy contempla el Paris Saint-Germain es que Neymar no salga de París este verano.
Ya lo saben que el club de momento dice que no hay que hacer Neymar, pero ¿qué es lo que dice Elena Condis, el vestuario del equipo blaugrana? A ver, cuéntamelo desde Japón.
En el vestuario se habla de Neymar. Sus excompañeros le recibirán con los brazos abiertos, empezando por Messi Suárez, con los que mantiene un grupo de WhatsApp llamado Los Tres Sudacas. Y los nuevos también estarían encantados de contar con el talento del brasileño que quiere volver. Habla desde Japón su compatriota Neto.
Bueno, es una cosa que depende de mí. Es un grandísimo jugador, pero ya es un tema externo y no soy yo que tengo que elegir esto, pero... es un grandísimo jugador, esto puede decir, y miraremos lo que
mientras
pasa.
Que el Barça y el Paris Saint-Germain tontean, ¿tú crees, Brotón, que el Madrid, tras la lesión de Asensio, mirará hacia Neymar?
Desconozco, Manolo, si el Real Madrid va a intentar acercarse a Neymar. Lo que sí creo es que tiene ahí a James, que no sabe qué hacer con él. Tiene jugadores en la plantilla que pueden sustituir perfectamente la situación o la posición del propio Asensio. No lo sé, me parece que se equivocaría el Madrid, igual que lo dije con el Barcelona, lo digo con el Madrid. Neymar no es un futbolista para en estos momentos contar con él, al menos por su indisciplina y por su falta de rigor a la hora de ser profesional.
Bueno, pero ya que estamos hablando de futbolistas mediáticos, futbolistas que no saben dónde va a estar su futuro, hay que hablar de Paul Pogba. Paul Pogba, ¿dónde está? ¿Y ha dicho algo de su futuro alguien relacionado con su entorno, Basteiro?
Está en Singapur y en resumidas palabras ha dicho su técnico Solskjaer que están encantados con su comportamiento. Ha sido en rueda de prensa y ha salido en defensa de algunas críticas por parte de la afición por el deseo del francés de abandonar el Manchester United. Dice el entrenador de los Reds que hay que estar agradecidos con lo que está haciendo.
Creo que nuestros aficionados son conscientes de todo lo que Paul ha dado y puede dar a este club. Es verdad que siempre hay unos pocos que hacen ruido, pero son una minoría. Pogba ha demostrado ser ejemplar con el grupo. Tanto yo mismo como los jugadores podemos asegurar que nunca ha sido un problema. Tan solo le podemos estar agradecidos por jugar como lo está haciendo.
De momento el United le da bola a Pogba y el Real Madrid, Melchor, ¿acelera las negociaciones o todavía esto de Palacio va despacio?
No, Manolo, no se acelera la operación Pogba. Se está cocinando a fuego lento desde ese primer momento en el que Zidane le comentó a Florentino que era una prioridad para él tener al jugador francés de cara a la próxima temporada. El Real Madrid está trabajando en ello. Estamos contando cómo es la situación del United, estamos contando los pasitos que está dando Pogba, pero el Real Madrid está tranquilo, hay tiempo por delante, pero como te digo, guisando poco a poco lo que tiene que ser el fichaje que pueda poner el cierre a este Real Madrid 2019-2020.
Pero atención, porque ha saltado una noticia que, cuidado, podría acercar a Paul Pogba al Real Madrid. ¿De qué se trata, Lolo Martínez?
Pues de que el Manchester United está sondeando el mercado por si el Madrid finalmente fichara a Pogba y ya tendría en su punto de mira al sustituto del francés. Se trata de Milinkovic-Savic, jugador serbio de 24 años que juega en la Lazio y que estaría muy cerca de cerrar el acuerdo con el conjunto inglés.
Bueno, hablando de futuros, el de Rakitic parecía claro. El chaval, el croata, vamos, lo tenía así de clarito.
Una situación a la que ya estoy un poco acostumbrado. Mi idea y la idea del club es la misma, mi idea es seguir en el Barça.
Su idea era seguir en el Barça, pero ayer Jordi Gaya, Valverde le pegó un zambombazo, que cuidadín, cuidadín, ¿no?
Pues sí, es que además la temporada pasada Rakitic fue el quinto jugador más utilizado por Ernesto Valverde, por delante incluso de jugadores como Messi o Luis Suárez. El técnico extremeño siempre ha sido su principal valedor y a sus 31 años el centrocampista croata tiene contrato hasta 2021 y como escuchábamos su deseo siempre ha sido seguir en el Barça. No obstante, la llegada de nuevos jugadores como De Jong y la intención de Valverde de jugar con Sergi Roberto en el centro del campo ponen en duda la condición de Rakitic como intocable en el once azulgrana. Más aún, después de escuchar estas palabras de Valverde sobre el croata.
Iván es un jugador importante, lo ha sido en estos dos años. No sé si lo va a ser en esta temporada, pero desde luego él siempre lucha por serlo y lo ha conseguido en estos dos años. Ahora van a venir jugadores nuevos y él tiene que pelear por su sitio. Evidentemente el tiempo va pasando y también hay jugadores nuevos en los que hay competencia, pero es bueno tener competencia interna. Y en ese sentido, bueno, ya veremos qué es lo que ocurre, pero que es un jugador que ha sido importante en el equipo y que lo puede ser desde luego.
Bueno, en Japón están los tres protagonistas. Está el presidente Bartomeu, el entrenador Valverde y el jugador Rakitic. Elena, ¿qué estás oliendo tú en este tema del croata?
Lo que os podemos contar es que el Barça considera a Ivan Rakitic transferible, aunque no lo digan públicamente. Fuentes de la dirección deportiva admiten a la cadena COPE que escucharán ofertas por el croata porque por edad y por experiencia tiene cartel en el mercado. En el club consideran que es un fichaje más que amortizado y que su venta puede suponer una buena fuente de ingresos, pero de momento no han recibido ninguna oferta. Valverde entiende la postura del club. Un año después de frenar su salida al PSG, el técnico asume que puedan vender al centrocampista croata este verano para hacer caja y ya no se opone.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya saben que todos los equipos se refuerzan. Uno más que otro, uno mejor que otro. Pero Zamora, nos ha sorprendido las palabras de Marcelino hablando de refuerzos y utilizando el nombre del Betis y del Sevilla.
Sí, porque la lista de Marcelino que quiere está clara. Un centrocampista, que Rafinha, un central, si puede ser zurdo, y sobre todo que no le quiten a última hora a Rodrigo. Así que dos retoques que preocupan a Marcelino porque ve que sus rivales han gastado y mucho.
Vemos las inversiones que está haciendo el Sevilla, vemos las inversiones que está haciendo el Betis, vemos que el Villarreal y el Atleti de Bilbao y la Real Sociedad, muy buenos equipos, que estuvieron muy cerquita nuestro la temporada pasada, y por eso pues bueno, queremos cerrar algunas incorporaciones que creemos que nos pueden dar un plus en cuanto a las posibilidades.
A ver, Fermín Rodríguez, lo de Marcelino, ¿que es una pataleta o realmente que es una necesidad su petición?
A ver, Marcelino es previsor porque sabe que el Valencia el año pasado en la Champions le costó competir y en la Liga hasta la última jornada sufrió mucho para meterse en la Champions. Sabe que este año el listón después de ganar la Copa del Rey ha subido, que Mestalla es exigente y sabe que necesita algún que otro refuerzo más. Sobre todo para mí, clave, el sustituto de dos piezas básicas en el equipo, que son José Luis Gallá y Dani Parejo.
Hablando de Betis y Sevilla, que los ha puesto sobre la mesa Marcelino, Andrés Ocaña, ¿cómo está el tema de Junior y su salida del equipo verde y blanco?
Pues parece que cada vez más cerca. El Barcelona lo está cociendo a fuego lento, pero hoy se asegura a través de Gianluca Di Marzio que el Barcelona puede haber subido la oferta a 27 millones de euros, muy cerca de los 30 que pide el Real Betis Balompié, que en principio no quería que ningún jugador entrara también en la operación. Todo esto viene unido a la salida de Inui y ojo a las ofertas que deben llegar también por lo Celso. Y Manolo, para terminar, Bo de Buz está muy cerca de volver al San Etienne, a la Liga Francesa, y abandonar la concentración de México.
Bueno, estoy hablando de salida. Víctor Fernández, ¿tendrá muchas preparadas en Sevilla? Porque jugadores, vamos, le sobran.
Sí, un montón. Monchi ya ha fichado a 10 jugadores y quiere seguir fichando, por lo que tiene que darle salida pues a un puñado de jugadores. Se apunten a Amadou, Roque Mesa, Kjaer, Arana, Sergi Gómez, Nolito, Aleix Vidal y alguno más. Con respecto a Banega, pese a las noticias que hablan de ofertas por el argentino, el club asegura que no ha recibido ninguna y confirma que Banega sí está en los planes de Lopetegui.
Bueno, a ver, cosas que definitivamente se han hecho. En el Getafe, ¿cuál es la noticia, Gabriel Gallego?
El lateral derecho franco-camerunés Alan Nyon es el sexto fichaje del Getafe. Procede del West Bromwich Albion, aunque la pasada temporada jugó cedido en el Leganés. Firma para las dos próximas campañas.
Nombres propios: Tony Sánchez Vicente en el Leganés,
Braithwaite y Rosales. A falta de asociación oficial, el danés informó Santi Duque que en el partidazo de COPE continuará en Butarque las próximas cuatro temporadas. Y de Rosales te confirmo que lo acaba de hacer oficial el conjunto blanquiazul.
¿Y qué destacamos, Badía, de la segunda división?
El Almería ha cerrado el fichaje del central francés del Sporting Pibernés. El Fuenlabrada ha confirmado la vuelta del lateral del Castilla, Dani Fernández. Mario Barco es nuevo delantero del Mirandés. El Tenerife logra la cesión del lateral del Celta, Robert Mazán, y ficha para las tres próximas temporadas al jugador de Levante, Shaq Moore. Y el Elche cede a Johnny Níguez al Alcoyano.
Alberto Marcos, ¿tenemos algún fichaje de relumbrón en el fútbol internacional?
Un día flojo en el mercado internacional, Manolo, pero te puedo contar que en la Premier el Aston Villa ficha al egipcio Trezeguet por 10 millones y el Watford a Dele Basiru, ex del City, por 6 temporadas. Y en Italia el Nápoles firma al centrocampista Elmas por 16 kilos y el Bologna al delantero Andreas Skov.
Hablamos de lo que tienen por delante los grandes. El campeón de Liga ha viajado, Elena, a Kobe.
El Barça ha abandonado Tokio para instalarse en Kobe, donde el sábado se enfrentan al Vissel de Iniesta, Villa y Samper. Los de Valverde ya han entrenado hoy en la ciudad y después se han reencontrado con sus excompañeros en un acto de Rakuten. A Iniesta le ha hecho mucha ilusión volver a ver grandes amigos como Busquets, Rakitic y Alba. También le ha dado un abrazo de bienvenida a Griezmann. El francés, con una sonrisa, le ha dicho que está muy feliz y ansioso por volver a jugar. Hoy, por cierto, ha entrenado con normalidad, ha recuperado el golpe en la rodilla, eso sí, lleva una pequeña protección. El sábado estará a tope para disputar este segundo amistoso en Kobe y el último de la gira en Japón.
Nos decía Melchor Ruiz que el Madrid está a punto de coger un avión para marcharse a Nueva York. La noticia del Atlético, Ale, Víctor Barona.
Que después del partido de anoche hoy tocaba vuelta al trabajo pensando en el derbi que viene, aunque después los jugadores rojiblancos se han probado con uno de los deportes reyes en Estados Unidos, el béisbol. Morata, Mario Hermoso, Savic o Coque se atrevieron con el bate y el guante y a algunos no se le da nada mal.
Vamos con los flashes, Cacho, y el Valencia, Zamora.
Sesión esta tarde en Paterna después de llegar anoche de Suiza. Marcelino ya tiene a sus órdenes a Carlos Soler. Solo falta Ferran Torres, que está con la selección española sub-19.
¿Qué apuntamos del equipo de Lopetegui?
Día libre del Sevilla, dos días de descanso tras la gira en Estados Unidos. Se ha entrenado Gudel junto a Lopetegui. El 26 de julio se marchan a Alemania.
Así han recibido al Betis en México. Esta noche Ocaña puede debutar Fekir.
Puede hacerlo, claro que sí. Él llegó en condiciones para jugar al fútbol. Ya va a entrenar y a las 3 de la tarde de la mañana, perdón, hora española, juega el Betis ante el Querétaro. Podría ser el debut de la estrella verdiblanca esta temporada.
Está jugando el Getafe. ¿Cómo va con el Rayo Majadahonda, Gabriel Gallego?
Se cumple el minuto 19 de la segunda parte. Getafe 1, Jorge Molina, Rayo Majadahonda 0.
Ha jugado los Osasuna, que ha hecho Alberto Sanz.
Victoria por 2-5 frente a la Morevieta, eso sí, 1-1 al descanso, y es el segundo amistoso de los de Arrasate, que por cierto se ha mostrado bien con balón, pero atrás con muchos problemas, algo que asusta de cara a este regreso a Primera División.
Está jugando el Granada, ¿cómo va Jorge de la Chica?
El segundo amistoso de pretemporada va de camino de la segunda victoria, se enfrenta al Real Jaén de Tercero en la ciudad de partido deportiva del Granada. El partido es a 4 tiempos de 20 minutos, estamos a 5 del final, gana el Granada 2-0, goles de Soldado y Puertas.
¿Y cómo va el Mallorca, Jordi Jiménez?
Estamos en el minuto 78 de partido, segundo amistoso, va ganando 3-0 al Playas de Calviá de la tercera división.
Estamos buscando el pase a la final en el sub-19, ha acabado ya el partido, Basteiro.
Nos vamos a la prórroga, empate a 0 entre España y Francia en la semifinal del europeo sub-19, espera en la final Portugal.
Nosotros nos vamos al Tour de Francia.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Bienvenidos al verano del misterio. Hoy hablamos de desapariciones inexplicables. Pelotas de playa, flotadores, sandías, cualquier cosa que ruede.
A ver, de misterio nada. Lo que pasa es que han vuelto los días redondos de Opel. Este verano trae a tu concesionario cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales.
Claro, es de la nueva colección primavera-verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un must.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin
by Fluchos.
Vaya calores que tenemos en España, por eso lo mejor es tirarse al agua, tirarse a una piscina. Y vaya notición nos han dado las chicas de waterpolo, Ángel García, en el Mundial.
Porque se han metido en la final, dando un auténtico recital, uno más, ante Hungría, ganando nada menos que 16-10, dominando el partido de principio a fin. El problema, Manolo, es que ahora viene el hueso más duro, el de Estados Unidos, que es nuestra bestia negra, el que nos ha ganado en las 3 últimas ediciones de Mundiales y de Juegos Olímpicos. Pero Pili Peña, la capitana de España, sueña con hacer mucho más.
Sí, estamos súper contentas, pero todavía no ha acabado la competición y queremos ir a por el oro. Así que nos queda un partido, una final, y vamos a creer sobre todo en nosotras y vamos a ir a por ello.
Esa final es el viernes a las 11:30 y recuerda mañana, Manolo, las semifinales del masculino, juega España-Croacia, 10 de la mañana.
La mala noticia, Mireia, que no es esa mujer que todos no la conocemos como la sirena de la piscina.
Ha llegado muy corta de preparación, las lesiones no la han dejado prepararse como debía y no es Mireia, evidentemente. En su prueba en los 200 mariposa, en la que es actual campeona olímpica y del mundo, ha quedado última en semifinales, muy muy lejos de la final, pero sigue soñando con en Tokio hacer las cosas bien.
Mañana llegan los Alpes, pero Eri Frade, ¿qué ha ocurrido en el día de hoy?
Al haber 33 ciclistas de 17 equipos en la fuga del día, el pelotón dejó hacer y la victoria fue en solitario para el italiano del Michelton, Matteo Trentin. El grupo llegó a más de 20 minutos del ganador, entre ellos Tony Martin y Luke Rowe, que han sido posteriormente expulsados de carrera por un pique.
Si mañana llega a la montaña, el protagonista aquí, Iglesias, vuelve a ser el mismo, ¿no?
Sí, Mikel Landa, así que no hay nada que temer. Landa amenaza con atacar y lo va a hacer sabiendo que tiene buenas piernas. Dicen que el que pasa primero por Lizoar acaba vestido de amarillo, así que vamos a ver qué pasa. Hoy, palabras muy positivas de Landa en meta.
Mañana ya pues viene el último bloque de montaña, donde está pues la última oportunidad, ¿no?, de hacer algo en este tour, así que con ganas. Pirineos hemos visto que pues estoy en muy buen nivel y bueno, pues tenemos esperanza, ¿no?, y lo queremos intentar. Yo creo que solo no puedo hacer nada, necesito al equipo y están bien enchufados y yo creo que quedaremos que hablar.
¿Mañana hay que poner la radio o la tele en el Izoar o a esperar al Galibier?
Pues ojalá sea el escenario, ¿no?, perfecto para encenderla en el Izoaria.
A ver, cuéntame cómo está la general, Eri Frade.
Líder Alaphilippe, segundo Thomas a 1.35, tercero Kreisvik a 1.47, es cuarto Pinot a 1.50, tan solo 3 segundos del neerlandés, séptimo Landa a 4.54, octavo Valverde a 5 minutos.
Bueno, Pilar Casado, hay que empezar ya a pensar en el Mundial de Baloncesto en China. Hoy ha sido presentado el equipo de Scariolo.
Así es, 16 jugadores, ya la salida baja de Pau Gasol por lesión y la primera convocatoria, Manolo, sin jugadores de la generación del 80. Hay, en palabras del seleccionador, menos jugadores fijos que en otras ocasiones. Y regresan, entre otros, Sergio Llull, ausente en 2017 por la rotura del cruzado. El menorquín está siempre, dice, con la muñeca caliente.
Bueno, esperemos que el frigorífico esté preparado, ¿no?, para el momento importante. Muy contento de estar aquí, con mucha confianza y sobre todo eso, alegre y predispuesto a dar lo máximo como como siempre.
Y vamos a terminar con dos noticias de españoles por el mundo dentro del tenis. Bobadilla, cuéntame.
En el torneo de Gasta, Roberto Carballés y Albert Ramos han pasado a cuartos de final, donde se verán las caras. Hace menos de una semana se enfrentaron en Suecia con victoria para Albert Ramos.
Y una gran noticia, Antonio Sánchez Vicente, que tiene que ver con Jorge Lorenzo.
Todo parecía indicar que volvería la próxima semana en el Gran Premio de la República Checa, pero no lo hará hasta finales de agosto, en el Gran Premio de Silverstone.
Bueno, pues, ¿cómo dejamos Basteiro a España, que está jugando para meterse en la final sub-19?
Primera parte de la prórroga, 93 de partido, Francia 0, España 0, espera Portugal en la final.
Todo preparado para que a partir de las 11:30 Corrochano nos cuente toda la actualidad deportiva de este país. Mientras tanto, te oímos a ti, Expósito.